responsable del sector de medicina sexual y sexología del Hospital Tornú. Lo digo por única vez porque es larguísimo toda la presentación, pero amerita también para que sepan que el hombre sabe del tema. Doctor Gustavo Rodríguez Baigorri, Adrián Octavio Noriega y equipo, los saludamos.
Buenas tardes, Adrián Octavio. Mucho gusto y mucho saludo para el equipo.
No, le meto el Octavio porque si no quedo muy cortito. O sea, con semejante presentación, yo era como... arrancaba como en desventaja. Bueno, doctor, acá se abre un abanico de cuestiones que obviamente no es lo mismo natalidad que sexualidad, está claro. Pero queríamos buscar un vínculo de los números de hijos en un pasado reciente con lo que ocurre hoy, donde yo tengo hijos de 20 y largos que me dicen, yo no tengo intenciones de ser papá o mamá por ahora, ¿no? Entonces me parece que hay algo más que la natalidad allí, que hay un tema también de la sexualidad.
Por supuesto.
A ver, ¿qué piensa usted?
Bueno, se van abriendo diferentes escenarios, ¿verdad? Los varones de hace 50 años atrás eran más fértiles que los varones actuales por distintos motivos que tienen que ver con los consumos de tóxicos, con las horas de sueño, con la evolución o la involución de la fertilidad. Ese es un aspecto, ¿verdad? ¿Por qué puede haber menos natalidad? Pero me parece que quedaríamos muy corto si nos quedáramos en ese punto de la fertilidad, porque lo que vos estás mencionando es una cuestión de disposición a tener sexo, y eso está vinculado a por qué la gente tiene menos sexo y a la vez no se discute de ello, que estaría en un punto vinculado a la pérdida del deseo, ¿verdad? Los factores son múltiples, y no es solamente en Argentina, esto claro. Es un fenómeno que se observa internacionalmente.
¿Cuánto influyen las pantallas en el cambio, digamos, de la libido, ¿no? En estos tiempos.
La tecnología y las distracciones y el uso excesivo de los electrónicos, las redes sociales, el entretenimiento digital pueden reemplazar el tiempo que uno le dedica al fenómeno de la erotización y de la seducción. Uno lo ve permanentemente en el consultorio como el varón ante la pregunta simple: ¿cuánto tiempo hace que no te levantas a tu pareja? ¿Cómo, doctor? ¿Que no te levantas? Eso es un término concreto.
Claro.
¿Quiere levantarse? O sea, eso lo entendemos todo, ¿verdad? Uy, la verdad, doctor, que hace mucho tiempo. Entonces uno empieza en ese momento a trabajar sobre qué es la sensualidad. Bueno, la sensualidad es lo que tiene que ver con los cinco sentidos, ¿verdad? El olfato, el gusto, el tacto, el oído. Y cómo eso se vincula con el erotismo. No todas las cosas sensuales son eróticas. Un teléfono celular está diseñado sensualmente, pero no es erótico. Si uno se erotiza con un teléfono, estamos en serios problemas.
Claro.
¿Sigo? Entonces, la seducción, el erotismo, la sexualidad sin genitalidad, todo lo que se pierde, todo lo que era el zaguán, antiguamente, que los chicos jóvenes no lo van a entender, pero lo que era la relación de zaguán en nuestros abuelos, que no podían tener genitalidad o tenían una sexualidad que no llegaba a la genitalidad, pero porque no se podía. Entonces el
claro,
deseo estaba...
Y hoy está, es una cosa rara, ¿no? Porque hoy como que el sexo pareciera estar a la vuelta de la esquina para los pibes, y es cierto lo que usted dice, yo soy de la época, porque además vengo del interior, del zaguán, o sea, yo claro. Siempre digo, para llegar a concretar, aunque sea un beso apasionado, yo tenía que bailar dos fines de semana lento y una vez acompañarla por lo menos hasta la casa.
Y proponer amor eterno quizás también para
y lograr algo más. Más o menos, pero tenía que hacer sí. Buena letra, bailar dos o tres fines de semana, no te regalaban un beso así porque sí.
No. Hoy estamos en una situación donde hay una hipersexualización deserotizante, que sería un poco lo que vos estás describiendo, el opuesto de lo que vos describís, ¿no?
Ah, escuchá. Antes, que eso me gusta, ¿eh? Ponele resaltador radial. Repita eso, doctor.
Hay una hipersexualización deserotizante. Tomá. O sea, está todo en el anaquel al alcance de la mano. Si lo ponemos, hay un... Yo suelo comparar la sexualidad con la alimentación, las ganas de comer y lo que genera el deseo de comer y demás. Uh-huh. no es lo mismo, no es lo mismo cuando uno está con una invitado a una a un bar mitzvah o un lugar donde haya mucha comida y mucha disposición de comida y al alcance, y uno se distrae, incluso hasta le genera ansiedad por la cantidad de oferta y ofrecimiento que hay fácilmente accesible.
Claro. No sabes qué comer de tanto que hay. Es la vida es así. Claro.
Por eso la hipersexualización, todo, si bien los nuevos parámetros no permiten que se haga propaganda con algo sexual, no hace muchos años atrás, no hace más de una década, se vendió un auto con una Lola. Ni siquiera hacían falta dos, una Lola y de perfil.
Voy a decir algo que me va a salir carísimo, doctor, con mis amigos, sobre todo los de mi pueblo. Los de acá son más modernos, pero los de mi pueblo todavía son más... Me va a salir carísimo. A mí me seduce, me calienta más que mi compañera aparezca con un vestido sensual que aparezca en bolas. Se lo voy a decir así para que entienda todo el mundo.
Bueno, es que justamente estamos hablando de lo mismo. Porque esa oferta tan manifiesta quita el sentido de la sensualidad y la seducción. Es como cazar en un zoológico.
Claro. ¿No? Y
se anula el sentido de la cacería con Z, ¿verdad? De la caza, que tiene que ver con el deseo también. Si hay, para que haya deseo tiene que haber ausencia. El deseo es algo que es imposible de satisfacer permanentemente, porque una vez que satisfacemos el deseo, pues vamos de nuevo por ejemplo con la comida. Terminamos de comer en un restaurante, estamos satisfechos, pero pasa justo el helado que no pedimos de postre y lo deseamos.
Claro.
Bueno,
lo que no tiene.
Uno desea lo que no tiene y una vez que está satisfecho va a desear otra cosa, pero para eso se tiene que articular justamente una cuestión que se va perdiendo con en el imaginario occidental, judío-cristiano, de la chimenea, la casa y el perro, el trabajo de todos los días, con la misma persona que uno hace un Excel para pagar las cuentas y demás. Poder erotizarse es muy difícil y es un trabajo permanente que no se enseña en las escuelas, lamentablemente, por decirlo de alguna manera, porque para que uno tenga erotización con la pareja estable y de largo tiempo, tiene que haber un trabajo permanente de citas, por ejemplo.
¿De citas?
Citas, algo que uno suele recomendar, entre otras cosas, ¿verdad?, cuando se ha perdido la frecuencia sexual, el deseo, es cuánto tiempo hace que no armas una cita con tu pareja. Ajá. Oh, muchísimo tiempo. ¿Y para qué voy a armar una cita? Y porque es lo más erótico que puede haber una cita, justamente. Ajá. Y pero pautar el sexo no sería aburrido. Y depende, porque el que ha tenido un amante, con el amante se encuentra para tener sexo. Y no hay nada más pautado que ese encuentro, que puede ser un lunes a las 9 de la mañana, pero es muy erotizante. Entonces, lo de la pauta rígida es relativo. El tema es que entre el estilo de vida actual, muy vinculado a que la mujer, todas las mujeres trabajan, la tecnología y las distracciones, como hablábamos antes, el cambio de vida con respecto a las cosas que permanentemente se ofertan y uno tiene que trabajar detrás de esa zanahoria para tener el auto, el reloj, la motocicleta o el vestido, lo que sea, eso genera distracciones de tiempo que no se dedican a la sexualidad. Se llega muy cansado a la noche. Estadísticamente, las parejas estables no tienen sexo más que 3 a 4 veces por mes. Las parejas de más de 40 años que conviven no tienen sexo más de 4 veces por mes. Como estadística general, por supuesto, ¿verdad? La desinformación, pensando que, por ejemplo, hay estudios que muestran qué es lo que motiva un hombre a tener una relación sexual y qué es lo que motiva una mujer a tener un encuentro sexual.
Qué interesante.
A la mujer la motiva el vínculo. La motiva el vínculo donde se siente bien tratada y contenida y entendida y avalada por su pareja. Y va a depender también de la cantidad de hijos que tenga. En cambio, el varón lo dispone a tener sexo su rendimiento sexual, o sea, la capacidad de lograr y mantener una erección y la capacidad de dar orgasmos, como si el pene fuera el único dador de orgasmos.
Doctor, ¿Cómo le va? Soy Mariana Clark, ¿qué tal? Escuchándolo atentamente y me quedan como varias cosas dando vueltas en la cabeza de varios temas que toca al mismo tiempo. Me parece que hablaba antes de que el no tener sexo, el no tenerlo genera el deseo. Pero en este punto, por ejemplo, me parece que se da como una paradoja o algo parecido. Porque en realidad también ocurre que uno, está bien, si no lo tiene, lo desea. Pero si tiene, cuanto más sexo uno tiene, más desea tenerlo. Me parece que en ese punto se da medio una cosa así. De que cuanto más veces y más frecuencia uno tiene, más deseo genera. Y cuanto menos tiene, es como que más se va alejando y menos está presente y como que se va apagando ese deseo, ¿o no?
Es muy, muy, muy interesante lo que decís porque ¿te acordás de una película que realmente si uno no la ha visto tiene que verla? Pero se llama Los Puentes de Madison.
Sí.
Los Puentes de Madison, recomiendo a la gente joven verla también, porque tiene mucho que ver con el deseo, la pasión, el erotismo, la seducción, la sensualidad, la sexualidad sin genitalidad, o sea, todo lo que involucra a querer estar con la otra persona. Esta mujer que ya estaba aburrida de esperar aquello que nunca se termina dando, y uno deja de buscar aquello que no se da nunca, deja de esperarlo y deja de interesarle.
Y deja de tener el deseo, claro. Deja de
tener
apaga.
El deseo de aquello. Cuando aparece algo nuevo que moviliza esto, como el caso de la película Los Puentes de Madison, ocurre algo maravilloso que es ese, el enamoramiento apasionante, ¿no?, que les ocurre a los actores. Pero como vos decías, Mariana, cuando uno se confronta permanentemente con que aquello que espera no va a estar y lo buscó de un lado, lo buscó de otro, lo buscó con una actitud, incluso invirtió en una ropa para generar y pasó desapercibido, y bueno, deja de buscarlo. Sí. Y después reencontrar el camino es más difícil, es mucho más difícil.
Por eso, y después cuando hablaba del amante, que decía que lo que ocurre cuando una persona tiene un amante que es que se enciende esa pasión y solamente el encuentro está orientado a tener sexo.
Sí.
A veces, por ahí un amantazgo también puede no tener solo sexo. Pero cuando se da con solo sexo, bueno, la diferencia, pensaba yo, con el amante no se paga las facturas, no hay cotidianidad, no hay, bueno, la
qué interesante lo que, con el amante, uno puede tener un amante no para sexo.
Obviamente, a veces hay un amantajo que tiene otros condimentos que no sean solo sexo, ¿o no? Me parece que sí.
Puede haber, claro. Puede
no
haber,
conozco claro. tanto del tema, pregunto con humildad.
Bueno, no importa si conocemos.
No, pero
puede estar toda esa sensualidad, a lo mejor en la conversación, en la mirada.
Claro.
La
en la
mirada,
complicidad.
En el tacto con la mano, en la complicidad.
En los momentos compartidos.
Justamente todo lo que implica los órganos de los sentidos, que tienen que ver con cuando uno brinda, es para, no solamente ya sintió el olfato del vino, lo vio el vino, sintió el tacto de la copa, pero necesita el brindar para sentir el...
¿Y cuál es el límite?
¿Cuál
es el límite de la moralidad, digamos? ¿Tener un amante vale para reavivar la pareja de años? ¿Incluir, no sé, elementos con lo que se llama juguetes sexuales? No sé, incluir una tercera persona, ¿cuáles son los
claro,
límites?
Claro, abrir la pareja abierta, pareja poliamor.
¿Cuáles son los límites?
Bueno, yo no, por supuesto no voy a hacer ninguna afirmación moral sobre el tema, ¿verdad? Solamente digo que es un camino de doble vía el incluir terceras personas, porque puede ser un camino al podio o al cadalso, porque hay que estar preparado para el día después.
Claro.
Esa es una de las cosas.
Como la película esa de, ¿cómo se llamaba? De
¿cuál?
Demi Moore y...
Propuesta Indecente, con Paul Newman.
Indecente.
Que incluyen
No, Robert Redford o Paul Newman. Robert Redford, perdón. Redford.
Que al final no es que lo incluyó como tercero, se quedó él con el premio mayor y después, ¿no?
Peligroso eso, peligroso. Doctor.
Después de, para responder, don López, para responder
sí,
esto,
perdón,
creo
perdón.
Que el arte, le llamo arte porque conlleva todas esas características, el arte sería tener citas de amante con la pareja estable.
Claro.
Sí.
Claro.
cosa que es todo un arte, un trabajo, una disposición, una comprensión y una y es lo que tratamos de hacer en el consultorio, ¿verdad? Porque no se trata de acumular cosas de acá hasta la luna para sentirse más feliz.
Espéreme un poquito, doctor, que sonó el top y tengo en cadena con 49 radios las noticias de las 14:30, pero tenemos muchas ganas de seguir charlando con usted y que algún día nos preste la moto, que creo que es una Dragster, ¿no? Vio como mi equipo investiga todo, doctor, usted, no, porque yo tenía una igual, por eso lo vimos en una foto de perfil y se la vamos a pedir. Bueno, la pausa, dale.
...870-7485.
Pero la gente cuando habla de sexo generalmente miente, todos mentimos un poco, ¿no es cierto?
Obvio,
pero no se van a animar, igual lo damos al teléfono para que llamen si se animan a decir la verdad. El que no me va a mentir, espero, es el doctor Gustavo Rodríguez Baigorri, que como ustedes saben está esperando porque justo estábamos con las noticias, que es especialista en urología, andrología, psiquiatría, sexólogo clínico, responsable del sector de medicina sexual y sexología del Hospital Tornú. ¿Usted no tiene tiempo con todos estos trabajos para tener sexo, doctor?
Aquí estamos de nuevo, Adrián.
Bueno, escúcheme, ¿dónde habíamos quedado, Mariana? Habías preguntado
le
algo.
Le iba a hacer una pregunta antes de las noticias. Gustavo, el mundo está más complicado, esto es una realidad que no se puede negar, con lo cual la supervivencia está muy difícil para todo el planeta, estamos hablando a nivel planetario, ¿no?, del mundo, lo cual evidentemente, y a las muestras nos remitimos, esto genera mucha ansiedad y de hecho el tema de lo que es la pandemia actual de salud mental es un hecho, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene esto de la ansiedad que va increyendo en el mundo, por un lado, con la disminución del erotismo y la sexualidad?
Es directa la asociación, ¿verdad?
Hábleme un poquito más alto, por favor, Gustavo.
¿Cómo no? Ahí va. ¿Se escucha mejor?
Perfecto.
Ahí.
Sí, mucho, mucho mejor.
Gracias. Mientras esperaba y escuchaba las noticias, me puse con la inteligencia, con el chat GPT de la inteligencia artificial, a poner palabras claves sobre, por ejemplo, falta de deseo en la pareja estable, el deseo sexual y la fertilidad, bueno, etcétera, con las preguntas que dispararon, ¿verdad?, nuestra charla. Y es notable, porque estamos hablando de la inteligencia artificial que utiliza múltiples bases de datos para dar un resumen, donde el estrés y la falta de comunicación abierta y la dedicación a las pantallas, el poco tiempo de actividad junto con la pareja, más las crisis que vos mencionabas internacionales, donde uno no sabe si va a explotar el mundo o no, si el dólar sube o no, si aparece el chico que se perdió o no. Mientras está atento a todas esas cosas, está desatento a las propias percepciones, y por supuesto que mucho, mucho a las percepciones de la pareja estable. La pareja estable puede ser un amante estable, puede ser una pareja heterosexual, homosexual, pansexual, no importa, pero cuando uno está tan atento y tan focalizado en el afuera, pierde a veces los pequeños detalles que le indican que tienen que ver con, por ejemplo, ¿qué hace un buen amante? ¿Qué hace un buen amante? Sobre todo, me vas a entender, Adrián, como varón y varón del interior, yo también soy del interior.
Pero usted es de Córdoba, ¿no? ¿De qué lado viene?
Yo soy de Córdoba, de Altagracia, vivo en la capital hace 30
años. Sí, no, igual que yo, pero le salió el criollito por ahí,
el
arrastre, que yo como santafesino le escaso enseguida a los cordobeses.
Por suerte no se ha perdido totalmente.
No, y si le doy un tranco de pollo ahí arranca otra vez con la tonada.
Sin duda. Pero para nuestra concepción del buen amante, creíamos que el pene grande era lo que hacía el buen amante, o los centímetros cúbicos de la eyaculación. Es un error que después de 30 años de ejercer la sexología, yo les aseguro que el buen amante es aquel que logra entender a quién tiene al frente.
Claro.
Logra pesquisar cuáles son las sensibilidades en el amplio sentido de la palabra, no solamente del cuerpo. El órgano sensible más importante sexual en una mujer es el oído, qué es lo que escucha, qué es lo que dice, cómo es esa relación, qué es lo que siente. El buen amante es multifactorial, pero no tiene nada que ver con el pene, tiene que ver con la capacidad de registrar a quién tiene al frente y poder satisfacer esas necesidades. ¿Sí? Pero para eso hay que estar muy atento, y si uno está desatento en todas las cuestiones que mencionabas antes, ¿no? De cómo va el mundo, de cómo va el dólar, si encuentra o no al niño perdido, etcétera, es muy difícil. Por eso volví a lo que decía antes, de que generar espacios de citas o de placer con una pareja es muy importante, cosa que no se hace. Uno tiene sexo cuando puede en el espacio, en el espacio que se da, pero es un arte poder con la pareja estable, decir, bueno, sí, pero el domingo a la mañana, un desayuno rico, algo, y después un baño y después un encuentro sexual, puede ser en cualquier momento. Estadísticamente, por ejemplo, hay estudios muy interesantes que dicen, bueno, los varones menores de 40, los de 40 a 60 y los más de 60, ¿cuándo tienen sexo? Y entre el jueves a la noche y el domingo a la tarde, es la mayor frecuencia de encuentros sexuales. Por eso las nuevas pastillas que duran 36 horas y el efecto pueden ser utilizadas en este contexto porque cubrirían la franja de tiempo.
Define la 36 horas, claro. Esas son nuevas.
Está tomando nota, Canario.
Horas, sí.
Ahora,
sí,
el Viagra.
No, son drogas más nuevas como el tadalafilo. El mecanismo de acción es muy similar, pero la duración es de 36 horas.
Ahora, lo que no aguanta otra cosa, a determinada edad no te aguanta la cintura,
el corazón. Las articulaciones.
Pero
hay otra pastilla.
Pero ahí está bien, pero ahí entramos en la situación de... a ver, no me sale la palabra de cuando uno va a un cóctel, ¿cómo se llama una...? Cuando hay algo para un encuentro para gourmet, un encuentro gourmet.
Ajá.
En un encuentro gourmet uno tiene que degustar de a poquito,
claro.
No tiene que cenarse con
la
empanada
claro.
que encontró, claro. Tiene que degustar e ir
transitando. A no ser que el guaso venga con mucho hambre y se pasó tres meses que
Pero y además, doctor, pero además entramos ahí en otra cosa, porque tener sexualidad no es lo mismo que tener genitalidad.
Justamente.
Claro. O sea, se puede tener sexualidad en un mundo amplísimo de opciones y posibilidades que brinda la sexualidad diferente a lo que es lo genital.
Supuesto,
en función de lo que decía Adrián, ¿no?
Sí.
Por supuesto, ¿cuántas veces puede haber pasado que uno con un compañero de facultad, de trabajo, hubo sexualidad porque hubo todo lo que tiene que haber, pero no hubo genitalidad?
Claro.
Porque quizás hasta era la mujer de un compañero, entonces no se podía, pero hubo sexualidad. La sexualidad es riquísima. Yo digo que si uno siembra el miércoles para recoger el domingo, la metáfora queda para el que pueda descolgarla, firmo ahí, porque no se trata de cuántas veces uno mete el pene para tener satisfacción, se trata de que cuánto tiempo uno está con el deseo. Después la concreción es casi anecdótica.
Doctor, justamente ahí quería llegar, ¿no? Porque más allá de los amantes, ¿no? De cómo decía Adrián que a él en su caso le genera un buen vestido y demás. Volviendo al tema de origen, ¿no? Hoy, las nuevas generaciones, ¿no? Si uno analiza las nuevas generaciones, ¿tiene que ver con que quizás hay menos sexo porque hoy el sexo es mucho más fácil? Hablo para la gente joven, ¿eh?
Justamente por eso te decía la hipersexualización es erotizante.
Entonces, que no existe el deseo para los pibes hoy y para las chicas.
No hay desafío. Está todo está toda la vuelta de la esquina.
Claro.
Está todo. Y esa cantidad, hay mayor cantidad y hay mayor ansiedad. Porque aparte yo puedo elegir, con un varón, tengo sexo con una mujer.
O con todo junto.
Todo junto, todo a la vez. Entonces genera como un poco de... Justamente en la gente joven es marcada la pérdida del deseo sexual. Y una de las hipótesis está vinculada a esta cuestión de la oferta y la disposición tan abierta y tan fácil.
Doctor, ¿cuál es el porcentaje de importancia en una pareja el sexo para que sea exitosa?
Bueno, por supuesto no hay una sola respuesta, ¿verdad? Pero hay algo que se llama el triángulo de Stenberg, que es una de las puntas sería el placer sexual, la otra el vínculo y la otra el compromiso. Uno puede tener mucho compromiso con la pareja donde siente que la va a cuidar en ausencia de trabajo, de dinero, de salud, pero no tiene erotización, no tiene pasión. Puede haber otras relaciones donde hay un proyecto y hay un compromiso, dos de las puntas, pero tampoco hay pasión. Y puede haber relaciones donde solamente hay pasión, claro, pero no hay compromiso, claro, y no hay proyecto. Por supuesto que lo más acabado sería poder ocupar las tres puntas del triángulo, y eso tampoco se puede hacer en forma permanente ni para siempre, eso es como vicariante, va alternándose.
Porque pero, ¿cómo funciona una pareja sin sexo? O sea, si hay uno de los puntos que no se completa de este triángulo.
Bueno, pero Borges y María Kadama tenían una pareja estable, sí, donde claro, el compromiso y el proyecto estaban, pero no tenían la pasión y el sexo, sin embargo funcionaban como pareja. Y hay otras parejas que funcionan toda la vida como amantes solamente con la pasión. Yo estoy de acuerdo en que para, por lo menos en lo que a mí respecta, tiene que haber sexo, buen sexo, pero tiene que haber deseo, erotismo, seducción, respeto, y tiene que haber todas aquellas cosas que hacen que uno sea seducido por la otra parte. Ahora, mantenerlo en el tiempo es el arte.
En tiempos radiales necesito la última respuesta a esta inquietud, para redondear esta interesante charla. Doctor, antes de un consejo para parejas establecidas y esto de buscar nuevas citas, buscar nuevos escenarios, ¿qué pasa, qué consejo le daría usted como sexólogo también clínico a parejas más jóvenes que tienen todo al alcance de la mano, todo se pide por la pantalla, el macheo, ¿cómo se dice? Las redes te conectan con chicas y chicos, pedís la pizza, es todo por una pantalla, ¿no? Para los más jóvenes, ¿cuál sería el consejo?
Quedarse en el lugar, administrar el tiempo necesario para que aparezca la ternura, pero para eso se necesita tiempo. Actualmente se complica el tiempo porque no hay profundidad en las relaciones. Si no hay profundidad, no va a aparecer la ternura. Y si no hay tiempo, no va a aparecer ni profundidad ni ternura, por lo tanto voy cambiando porque me es fácil cambiar, tengo todo a mano. Entonces, quedarse, no irse al primer desencuentro o fracaso aparente o ante la primera negativa. Quedarse en una relación es saludable. El tema es que, bueno, eso, lo que yo digo es una gota de agua dulce en el mar, porque todo apunta al opuesto, ¿verdad? En los tiempos que vivimos, pero quedarse en una relación hasta ver qué pasa y si no aparecen otras cosas, no estaría mal.
Doctor Gustavo Rodríguez Baigorri, un abrazo y muchas gracias.
Me ha dado mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias.
Igualmente, cordobés, un abrazo.